Bueno, les prometía también que tendríamos la oportunidad de hablar con Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos, el hombre que hoy ha representado ese partido en la comparecencia de la señora Delgado. Don Edmundo, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy
bueno, bien. ¿Ha respondido a lo que usted esperaba la comparecencia de la señora Delgado? ¿Ha estado mejor o peor?
Pues no, la verdad que no. En fin, yo le he hecho muchas preguntas, me ha respondido algunas las que le ha interesado y otras ni siquiera las ha contestado. Por ejemplo, una de las que a mí más me interesaba, en la línea de lo que estaba ahora escuchando cuando ya estaba oyendo la emisora, es si dio o no dio instrucciones en el asunto del proceso. Ella dice que, bueno, que irán caso por caso, etcétera, pero mire, si dio instrucciones en el asunto del proceso, si fue quien a mí me ordenó cambiar el escrito, si ha sido quien ha filtrado los informes de la Abogacía del Estado que pedían la excarcelación de Junqueras, tendrá que abstenerse de tomar cualquier decisión en todo el proceso, incluso ahora por lo que se refiere a los permisos penitenciarios, en donde la Fiscalía, como bien sabe, pues está oponiéndose a estos permisos penitenciarios con dureza.
Acláreme este punto porque todavía yo no, claro, no soy un experto y no lo tengo muy claro, pero usted dice tendrá que abstenerse. A mí me suena que debería decir tendría que abstenerse, es decir, en el plano del deber ser, del comportamiento ejemplar, debería hacerlo. Pero no hay nada que le obligue a hacerlo, ¿verdad, don Edmundo?
Bueno, claro, el estatuto del Ministerio Fiscal es un poco extraño porque establece las causas de abstención, pero no establece causas de recusación. Usted sabe, bueno, esto es una cosa común, hemos tenido varios casos en la Audiencia Nacional, famosos, sonoros, con el tema de Gürtel, etcétera, en donde si un juez no se quiere abstener, pues las partes le pueden recusar. Sin embargo, a los fiscales no, qué curioso. Solamente se contemplan causas de abstención, no se plantean causas de recusación. Yo creo que cualquiera de las partes en el procedimiento que se encuentre concernida por la falta de imparcialidad de la fiscal general del Estado expresamente podría recusar a la fiscal general del Estado, pero ¿ante quién? Si no existe una regulación en este sentido, ¿no?
Claro.
Me parece ella también, por otra parte, ha hecho un argumento o ha dicho un argumento que a mí me parece verdaderamente demagógico y rayano en el sofisma más absoluto. Mire, yo como fiscal general del Estado tampoco me meto mucho en los casos, ha venido a decir, ¿no? Mis funciones no son meterme mucho en los casos. Hombre, por favor, si como yo le he puesto de manifiesto, tiene que designar a 50 cargos de la Fiscalía de la máxima relevancia que sí que van a dar instrucciones y se van a meter en los casos, si nombras a los tuyos, nombras a tus amigos, nombras a gente que te estará agradecida por el nombramiento, en lugar de nombrar a los mejores, a los que más méritos tengan, a los que tengan un conocimiento especializado sobre la materia concreta, pues no creo ni siquiera que tenga que dar instrucciones. Ya van a saber lo que la fiscal general del Estado quiere que hagan, ¿no?
Probablemente el titular que mañana más van a destacar los medios de comunicación es esa afirmación tan rotunda que ha hecho en su intervención inicial la señora Delgado, diciendo que el hecho de haber sido ministra no solo no es una debilidad, sino que es una fortaleza.
Bueno, eso ha sido una cosa verdaderamente de broma. Estaba yo, como debe ser, en una comisión serio, atendiendo a la fiscal, a la candidata, a la fiscal general del Estado, no he podido evitar sonreírme. En fin, esto es un chiste. Yo me pregunto entonces por qué en 40 años los ministros de justicia que han salido del cargo no los han nombrado como premio de consolación fiscal general del Estado, ¿no? En fin, porque cuando el estatuto orgánico del ministro fiscal habla de la despolitización, de la neutralidad, de la objetividad en la defensa de los intereses generales, es evidente que está hablando de personas que tienen un perfil neutral, tienen un perfil apolítico. Pueden tener su ideología, pueden tener sus simpatías, siempre cuando se nombra un fiscal general del Estado, pues se lucubra, ¿no?, sobre que es una persona cercana al gobierno, etcétera, pero nunca ha sido tan patente, nunca se ha hecho con tanta sinvergonzonería, nunca se ha hecho con esta falta de respeto, en definitiva, a lo que el propio estatuto del Ministerio Fiscal señala. Luego, está otros casos, Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque cuyos sistemas jurídicos no tienen absolutamente nada que ver con el nuestro y, desde luego, es evidente, no rige el estatuto del Ministerio Orgánico del Ministerio Fiscal Español, ¿no?
Una cosa que me ha sorprendido un poco como espectador es que el nombre de Villarejo ha salido a relucir menos de lo que yo esperaba, porque, naturalmente, la señora Delgado, aparte de haber sido ministra, ha sido una ministra reprobada, reprobada incluso por algunos de los grupos parlamentarios que hoy le han hecho la ola. Pero bueno, estas cosas en política, desgraciadamente, suceden con bastante frecuencia. Y, sin embargo, ella, por lo que me decía Miguel Ángel Pérez, que es el hombre informativo de nuestra casa que ha seguido la comparecencia, creo que no ha citado ni una sola vez el nombre de Villarejo.
No, ni una sola vez. No ha querido citar el nombre, se ha escudado un poco, repitiéndolo en los argumentos que el señor Aranguena, diputado del Partido Socialista, en la comisión ha planteado, también, en fin, verdaderamente curiosos, si me permite decirlo, ¿no? Porque, bueno, son unas conversaciones sobre las que no tenemos, la apariencia de legitimidad, que incluso pueden haber estado manipuladas, sobre las que no se ha producido después ningún tipo de consecuencia jurídica. Mire usted, estamos hablando de un debate político, no estamos hablando de las responsabilidades penales de la que va a ser candidata a fiscal general del Estado. Esto es un debate político, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido verdaderamente asombroso, verdaderamente también un poco de broma. Si es que todo esto, el problema es que parece mentira, ¿no? Como yo he dicho en mi intervención, después de nombrar a amigos del Partido Socialista en diversas empresas públicas, al frente del CIS, al frente de Radio Televisión Española, ya pensábamos que no se podía llegar a más clientelismo, ¿no? A más politización. Sí se puede, parece ser, ¿no? Da un poco de miedo pensar qué es lo que viene ahora, porque si estamos en esta escala de despropósitos, pues es verdaderamente da un poco de miedo, ¿no?
Bueno, es verdad, digo, por tratar de darle un poco de tinte optimista a esta conversación en el tramo final, don Edmundo, es verdad que la Fiscal General del Estado tiene una capacidad de maniobra amplia, pero ojo, que la carrera fiscal es la carrera fiscal. Ahí está el Consejo Fiscal, está, en fin, digamos, los fiscales de sala, la Junta de Fiscales de Sala, y está el criterio profesional de cada uno y todos y cada uno de ellos. Lo digo porque me ha parecido interesante un lance en el que ella parecía decir, bueno, ¿qué pasa? Que ustedes quieren denigrar a la carrera fiscal, y ha tenido usted que salir diciendo, es exactamente todo lo contrario, y tengo entendido que usted incluso le ha dedicado su intervención a la carrera fiscal.
Claro, efectivamente. Defender que el fiscal general del Estado tiene que ser una persona de perfil apolítico y con autoridad personal, pues en el fondo es defender la carrera fiscal. Yo me he pasado muchos años al lado de los fiscales, tengo una gran cantidad de amigos. Tengo que decir que después de mi intervención me han llegado varios WhatsApps de estos amigos míos fiscales dándome las gracias por mi intervención. Y sí, se me ha querido dedicar a ellos porque efectivamente tienen, como bien dice, una serie de instrumentos reglados los que pueden discrepar, pero lógicamente su tarea va a ser más difícil. Es decir, estos sistemas que tienen los fiscales para garantizar su criterio, para garantizar su independencia, en los últimos tiempos se han puesto en marcha en contadísimas ocasiones. Los fiscales no utilizan estos sistemas de una manera abusiva en cuanto tienen alguna pequeña discrepancia sobre cómo llevar una acusación. Bueno, me temo que quizá ahora tendrán que ponerlos en marcha en más ocasiones en función de cómo se desarrolle la labor de dirección por parte de los órganos superiores de la Fiscalía General del Estado y veremos, en definitiva, si se ponen más en marcha y cómo se toman, en definitiva, las instrucciones que puedan ir recibiendo de los órganos superiores de la Fiscalía. Pero, desde luego, los fiscales siempre tienen muy a gala y defienden muy vehementemente su independencia y su perfil técnico y su buen criterio y su sapiencia en materia de derecho penal.
Bueno, don Edmundo, le agradezco que nos haya atendido minutos después de que finalizara esa comisión. Vamos a ver cómo se comporta la señora Delgado. Siempre que habrá que dejarle un pequeño margen de maniobra a la sorpresa y a la reconversión al bien. Las personas a veces se redimen.
Ojalá. Sí, sí.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, Luis.